Y llegó la hora, el momento de ocuparnos del tema que propusimos para charlar en este día. Hoy vamos a hablar acerca del peligro de la intoxicación con monóxido de carbono. Las muertes por intoxicación con monóxido de carbono alimentan año a año una trágica estadística. Según informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, el año pasado hubo unas 200 víctimas fatales. El monóxido de carbono es un gas venenoso y muy peligroso porque no tiene olor, pero puede provocar la muerte en minutos. Las víctimas no se dan cuenta de que se están intoxicando hasta que aparecen los primeros síntomas, ¿no? El dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, vómitos y mareos. Al respecto vamos a dialogar con el doctor Daniel Gómez, quien durante muchos años se desempeñó como jefe de toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba y hoy tiene la deferencia de atendernos un ratito para que aprendamos todos juntos acerca de este fenómeno, de esta intoxicación. Hola doctor, ¿cómo te va?
Hola, buen día a todos, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Doc. Gracias por estar este ratito con nosotros. Queremos aprender a través de tus palabras cómo actúa el monóxido de carbono sobre la salud de las personas. ¿Qué es lo que produce?
Bueno, como bien decías vos, el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. ¿Qué significa esto? Que no pica, no arde, no molesta para nada, está... Es más liviano que el aire, por lo tanto se mueve dentro de una casa como si fuera un globo. Yo abro la puerta de enfrente de mi casa y si no tengo ventilación, el monóxido que está a donde yo abro la puerta se va hacia el fondo. Ocurre en todos los lugares cerrados, por lo tanto es importante el tema de la ventilación, pero no una ventilación de un solo lado, sino que haya una corriente de aire. Las casas actualmente tienen ventilaciones, las nuevas, ventilaciones arriba, porque como es más liviano que el aire, tiene que tener una ventilación arriba, pero también hay una ventilación abajo que genera la corriente y que también es para el gas común, el gas de garrafa o el gas que viene por tubería, porque es más pesado que el aire y ese se va por abajo de la cañería. Entonces, tenemos una ventilación abajo que es para el gas ese, pero también para que corra el aire. Y tenemos una ventilación arriba. Lo que pasa en estas épocas de frío es que eso se tapa con un papel, con un plástico, porque el que tiene frío no quiere que le entre aire por ahí. Y bueno, eso hace que se genere este monóxido de carbono, que tiene una característica, como bien decías vos, a medida que va aumentando el porcentaje de monóxido de carbono en las personas, eso va dando síntomas. Y cuando los síntomas son graves, cuando hay una intoxicación importante del 40%, del 50%, se transforma en un gas paralizante. ¿Qué significa eso? Que vos te estás dando cuenta que te estás intoxicando, que estás intoxicada con algo, pero no te podés mover.
Ay, sí, qué feo.
Por lo tanto, ya no tenés escapatoria. Y los síntomas en esas condiciones son desmayo, convulsión y muerte. Mirá qué síntomas más peligrosos y rápidos tiene este monóxido de carbono,
sí,
¿no?
Sí, por eso le dicen el asesino silencioso, ¿no?
Exacto, es el asesino silencioso. Y te digo, la mayoría de las casas generan esta combustión, todo lo que sea combustión a leña, a gas, que genere combustión de ese tipo, produce monóxido de carbono. Por eso las estufas, los hornos, la hornalla, todo eso que no tenga una luz azul, pero a pesar de que tenga una luz azul, consume oxígeno. Y ese consumo de oxígeno, más un poco de monóxido de carbono que haya, es suficiente para que vos te desmayes dentro de una casa y puedas llegar a morir. Así que hay que tener mucho cuidado. Las casas tienen que tener siempre ventilación. Un poco de ventilación, tiene que haber una corriente de aire, ¿eh? Por eso es importante hacerle entender a la gente que no tiene que estar totalmente encerrada y que las cocinas no son calefactores. Prenden hornalla y prenden horno para calefaccionarse cuando ellos no están. Como si fuera una estufa.
Sí.
La gran proporción de intoxicaciones que nosotros teníamos en el hospital eran casi el 80% eran producto de los calefones. porque el calefón tiene un quemador muy grande, con una producción muy grande de monóxido de carbono, que las tuberías por lo general están dobladas, los gases no doblan. Entonces, si una tubería tiene que salir recta o levemente inclinada, porque en cuanto el gas chocó con un doblez de la cañería, automáticamente retrocede y sale por la parte del calefón y se mete dentro de la casa. Los grandes problemas que hemos tenido siempre han sido, la mayoría de las veces, casi en el 80%, los calefones.
Sí, sí, doctor. A ver, de todo lo que usted nos va diciendo, surgen varias preguntas. Primero, ¿es lo mismo, digamos, todo lo que sea a gas, como puede ser un calefón, la cocina, el horno o un calefactor, que el fuego o que un brasero
sí,
o que un hogar? ¿Es lo mismo?
Generando monóxido de carbono es lo mismo. Ahora, lo único que no produce monóxido de carbono es la electricidad, la calefacción por electricidad. Bien. Eso no produce monóxido de carbono, pero claro, terriblemente mucho más cara, ¿no? Por supuesto.
Claro, claro, claro. Pienso, usted habla de la ventilación que circule, la ventilación cruzada. Pienso sí. En algunos hogares donde solo hay un brasero y solo hay una entrada de aire, solo hay una puerta. ¿Qué hacer en ese caso? Porque la única posibilidad de calentarse puede llegar a ser con eso, con un brasero o con las estufas, por ejemplo, a querosén.
Sí, bueno, eso también genera el queroseno, el brasero. Lo que yo les aconsejaría, mira, yo soy nacido en Mendoza, en la zona sur, y hacía mucho frío, y yo me acuerdo cuando yo era chico, mi madre o mi padre usaban el brasero. Ahora, sí. El brasero se prendía afuera, estaba totalmente prendida la brasa, y en la noche el brasero desaparecía, ¿no? O sea, se iba afuera.
Hay que sacarlo bien.
Sí, sí. De cualquier forma, ese brasero produce monóxido de carbono. Esa brasa prendida produce menos cantidades que si uno la prende adentro, pero produce monóxido de carbono. Así que hay que prenderlo afuera y introducirlo dentro de la casa cuando esté totalmente prendida la brasa. No es aconsejable un brasero en una casa, pero si no hay más, no hay más. Y siempre ponerlo cerca de lugares ventilados. Ventilados, o sea, que tengan una leve ventilación. Por ejemplo, en una ventana, donde siempre las ventanas algo de ventilación tienen, no están herméticamente cerradas. Pero bueno, es peligroso el brasero, muy peligroso. No lo aconsejaría, pero bueno, en caso de necesidad, siempre prenderlo bien afuera.
Exacto, se entiende, doctor. Usted decía que cuando nos intoxicamos, vamos a la parte médica, ¿no? Cuando nos intoxicamos con monóxido de carbono, cuando ya estamos más o menos un 50% intoxicados, ahí lo decimos bien, ya no podemos mucho reaccionar. ¿Qué pasa antes, cuando tenemos un 10, un 15%? ¿Podemos reaccionar? ¿Qué tenemos que hacer?
Mira, si la persona es fumadora, tiene más reacción que un paciente que no fuma, porque está acostumbrada al monóxido de carbono que le genera el cigarrillo. Entonces, ahí hay más resistencia al monóxido de carbono, pero no, por supuesto que no es normal el fumar, ¿no es cierto? Pero hay más resistencia. Ahora, la persona que no fuma, rápidamente, con un 10%, ya empieza con cefaleas, con náuseas, con vómitos, toda esa sintomatología que vos comentabas, se produce. Hasta el punto donde se va elevando la producción de monóxido de carbono, se va elevando y, bueno, ya viene entonces sí el desmayo. Y si hay desmayo, hay convulsión y después ya hay muerte, ¿no? Pero en general los síntomas son muy rápidos, muy rápidos. Por eso
cuando nos damos cuenta que estamos con dolor de cabeza, con mareo, salir afuera o llamar a la ambulancia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
El tratamiento es salir afuera, salir a la calle, a la puerta, abrir una puerta, una ventana y quedarse ahí, porque el tratamiento es el oxígeno. Entonces, si en esa casa cambió el oxígeno por monóxido de carbono, lo lógico es que entre oxígeno de afuera. Está a un 21%, una ambulancia cuando llega ahí te va a poner oxígeno al 30, al 40, al 50%. Una cámara hiperbárica te pone oxígeno importante cantidad, y bueno, eso acelera mucho más el trámite, ¿no? de que se vaya el monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono entra al organismo y se mete en el lugar del oxígeno en los glóbulos rojos, y eso hace que uno no lleve oxígeno en los glóbulos rojos, sino que lleva monóxido de carbono, y eso hace que el cerebro es el más afectado, y todos los órganos también, y bueno, eso hace que se mueran las personas por el monóxido de carbono. 200 veces más afinidad tiene el monóxido de carbono que el oxígeno en los glóbulos rojos. Así que imagínate que si hay un poco de monóxido de carbono, automáticamente está conectado al glóbulo rojo y no te está dejando que uses esos glóbulos rojos para oxigenar tu organismo.
Claro. Doctor, ¿y usted cuando ha recibido en el hospital a personas intoxicadas con monóxido de carbono, es posible salir, es posible recuperarse de una intoxicación grave?
Sí, en una intoxicación grave, si la respuesta, primero, lo que yo aconsejo es, si uno ve a alguien tirado dentro de una casa, no entre si no está acompañado con alguien que esté afuera. ¿Por qué? Y porque le puede pasar lo mismo que esa persona que está tirada. O sea, uno entra, respira ese monóxido de carbono y automáticamente, si las concentraciones son grandes, puede quedar ahí también junto con esa persona. Lo lógico es llamar a los bomberos, lo lógico es entrar y que uno quede afuera, cosa de que si pasa algo, ya es más que lógico que es monóxido de carbono. Y si se puede entrar y retirar a esa persona, sacarla al patio, a la calle, donde sea, para que ya empiece a oxigenar. Ya ahí ya se está haciendo el tratamiento. Una vez que llegan al hospital en condiciones graves, por ejemplo, donde hemos encontrado casos de coma, de convulsiones, y el paciente se ha recuperado tanto por el tratamiento con oxígeno, con corticoides, con las cámaras hiperbáricas, suele quedar secuela, porque este monóxido de carbono en el cerebro ataca los núcleos de la base, y entonces esos núcleos de la base se dañan por la falta de monóxido de carbono muy rápido, y esto puede quedar como con secuelas, cuadros demenciales, Parkinson, pérdida de visión, lesiones motoras, sorderas, vértigo, un montón de daño cerebral que después quedan en un paciente que se ha recuperado de una intoxicación grave, ¿no? Además, intoxicación leve puede quedar un dolor de cabeza durante unos días que con analgésico se soluciona. Ahora, una grave, donde ha estado en coma, seguramente tiene dañados los núcleos de la base del cerebro y, bueno, eso ya es más complicado.
Qué pena. Bueno, doctor, agradecerle por informarnos esto. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito con un gasista matriculado para decirnos cómo controlar los artefactos para que, bueno, dentro de la medida de lo que está al alcance nuestro, esto no suceda. Así que le agradezco un montón. Siempre. Y bueno, a tener cuidado con todo, ¿no? A ventilar los ambientes, los espacios y, si Dios le permite, a reaccionar rápido cuando tengamos algún tipo de este inconveniente. Gracias, doctor.
La gente tiene que tener ¿sí? Un cuidado. Mirar las llamas y fijarse. Sí. Si por arriba de lo azul de la llama hay una llama amarilla, eso es monóxido de carbono.
Eso,
un piloto de calefón en 8 horas en una habitación chica puede llegar a matar a alguien. Un piloto de calefón quemando mal.
Sí. Sí.
Bueno,
sí,
eso
sí,
se
sí.
lo va a decir bien el gasista, pero siempre la gente tiene que ver eso y controlar todos los años antes de que llegue el invierno las estufas, porque se tapan con la suciedad y entonces empiezan a quemar mal. Bueno, el horno, las hornallas, todo se debe controlar una vez por año, por lo menos antes del invierno.
Así es, doctor. Muchas gracias por las recomendaciones y por los cuidados. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Pasaba el doctor Daniel Gómez, ex jefe de toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba. Y llega Ofelia con un mensajito. Nos dice, yo soy gasista matriculada. La mayoría de los accidentes fatales es porque no se controlan los artefactos. En muchos domicilios hay pérdida de gas y se subestima el peligro del monóxido de carbono. Gracias, Ofelia, por tu mensajito, ¿no? Cada año la intoxicación por este gas tóxico, que es el monóxido de carbono, ocasiona numerosas muertes. Que si las personas conocieran e implementaran algunas medidas de prevención muy sencillas, obviamente que podrían evitarse, como decía Ofelia, ¿no? El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta o defectuosa en el funcionamiento de las estufas, de los calefones, de los termotanques a gas, de las hornallas, de los braseros, de las salamandras, pero también es parte de los gases que expulsan los motores, como por ejemplo los de los automóviles, ¿no? Algunas de las recomendaciones más simples e importantes son, como decía Ofelia, controlar los artefactos a gas cada año, al iniciar la época invernal, también como lo recomendaba el doctor, prestar atención a que la llama sea siempre azul, ya que si su color es naranjo o rojo, es indicador de que el artefacto funciona mal y libera monóxido de carbono. Y para enfocarnos en estas medidas preventivas, vamos a dialogar con Walter Murúa, que es presidente de la Asociación de Instaladores de Gas y Sanitarios de Córdoba. Hola, Walter, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, Walter. Gracias por tu tiempo para charlar ahora con nosotros. Queríamos preguntarte cuáles son las principales deficiencias que pueden presentar los aparatos de gas en una casa que pueden estar generando mala combustión y por lo tanto producir el monóxido de carbono. Ya más o menos sabemos el tema de la llama, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que nos indique el mal funcionamiento?
Sí, lo primero de todo es la llama del artefacto y lo segundo y más importante son los conductos de ventilación. Las rejillas de ventilación también, porque yo puedo tener el artefacto muy bien, que funcione lindo, pero si en el techo o en la terraza de los edificios tengo el conducto tapado, claro, estamos ante una mala combustión. Y tenemos un problema de que los gases eso no salen al exterior y nos retornan. Muchas veces los murciélagos, las palomas nos hacen nido en los conductos de ventilación y terminan destruyéndolo, y esos son los que nos producen muchos accidentes. Entonces, antes de empezar cada temporada, la gente, los consorcios, los administradores, tendrían que llamar a un gasista matriculado que les revise los edificios, los remates de ventilación, ¿me entiendes? Porque no solamente el artefacto, sino los conductos de ventilación. Y jamás, jamás obstruir las rejillas de ventilación, porque ayudan a prevenir accidentes porque hay renovación de aire continuo en el ambiente.
Claro, claro. ¿De alguna manera nosotros podemos darnos cuenta de esto, sobre todo de los conductos?
No,
si vivimos en un edificio, por ejemplo.
El monóxido de carbono es invisible. El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene sabor, entonces no nos damos cuenta que nos estamos intoxicando. Uh-huh. Por eso se le denomina la muerte silenciosa, porque no tenemos idea de lo que está sucediendo cuando el monóxido está entrando al ambiente o nos queda en el ambiente. ¿Me entiendes? Nunca tenemos idea de que eso está sucediendo.
Sí. ¿Hay algún mantenimiento específico que se debe hacer a los calefones, a los calefactores?
A los calefones, repito esto, revisar los conductos de ventilación. A los calefactores, revisar que las llamas estén siempre azul, limpitas, y esos serían los tiros balanceados. A los infrarrojos no obstruir las rejillas de ventilación, porque los infrarrojos consumen el oxígeno del ambiente, igual que una salamandra, que una cocina, como estaba mencionando recién, pero si tenemos rejillas de ventilación, continuamente el aire se está renovando en el ambiente.
¿Hay algún tipo de aparato nuevo, más moderno, que venga con alarma, por ejemplo? ¿O se puede instalar alguna alarma, un sensor, no sé?
Hay un detector que se puede instalar en el ambiente. No sé cuál será su costo hoy en este año, no sé cuál será su costo, pero hay un detector de monóxido que es sonoro, que viene para poner en las viviendas.
Ya, está bueno
para preguntar. Un detector de monóxido que hay a la venta en el mercado en algunos comercios, del rubro nuestro.
Claro, claro, sí. Y respecto al uso de los calefactores, por ejemplo, ¿recomienda que los tengamos encendidos así todo el tiempo o que los apaguemos a la noche, por ejemplo?
No, si son tiros balanceados y está todo bien, los conductos de ventilación están bien, los puede tener tranquilamente toda la noche prendida. Los tiros balanceados no hay ningún problema. Se pueden dejar toda la noche prendidos. Si los conductos, el tema es que el conducto de ventilación del TBU o del tiro balanceado, el TBU es el que ventila el techo, el tiro balanceado es el que ventila hacia atrás. si está obstruido, esa es la ventaja que tenemos con esos artefactos, que si está obstruido, se va a apagar el artefacto, se va a apagar el funcionamiento del artefacto, porque se ahoga, entonces no tiene cómo salir los gases exterior, se apagaría.
Claro.
En un TBU o un calefactor TBH, perdón. En cambio, por eso no habría ningún problema, puede estar tranquilamente funcionando. Con respecto a los calefactores infrarrojos que van instalados en cocina, comedor, si tuviéramos los rejillas de ventilación no había problema, pero me parece que no tiene sentido dejarlos prendidos a la noche donde no habitamos en esos lugares. Nosotros estamos en los dormitorios durmiendo, entonces dejar un calefactor infrarrojo prendido en una cocina, un comedor, toda la noche no tiene sentido.
Claro, no. Seguro. Acá Susana dice, Flor, pregúntale si esos aparatitos que detectan el monóxido son confiables, son seguros, y si vale la pena, digamos.
Son seguros. Nosotros nos dieron una charla hace unos 3 años presencial, cuando todavía se puede decir presencial, de la gente que los comercializa, que los fabrica en Buenos Aires. Y son ellos los pusieron, pusieron uno en práctica, dejamos un artefacto sin ventilación funcionando un rato y realmente daba monóxido de carbono, o sea que son buenos la marca de esos artefactos que vienen para detectar monóxido en el ambiente. Sí,
decile a la marca, decile a Walter, no hay problema.
La marca
si
son IB. IB, son fabricados en Buenos Aires y IB larga. Así son las marcas de los detectores de monóxido de carbono.
Ok, bien, ahí
y
está
el comercio, bueno, sí puedo decir los comercios que los venden, pero si no, los comercios del rubro nuestro de gas.
Y es que depende, claro, se venden ahí, depende si Susana, por ejemplo, es de Córdoba o nos está escuchando en alguna otra parte del país, ¿no?
Así que pero perfecto,
ya con buscar la marca... seguramente si puede los encuentra.
Exactamente, esas son las marcas de los detectores de monóxido.
Uh-huh. Exacto, después también llega otra pregunta y nos dice, ¿existe también el peligro con artefactos que funcionan con gas envasado?
Por supuesto, todo, con leña, con gas envasado, con querosén, con carbón. ¿Cuántas veces la gente se calefacciona con carbón?
Sí. Sí.
Uno de los últimos accidentes que hubo en Córdoba un fin de semana fue con carbón. La gente se estaba calefaccionando con carbón encendido, que hace el brasero a la gente. Eso sí, todo consume monóxido, todo produce monóxido de carbono, todo consume oxígeno.
También nos preguntan, bueno, recién estábamos charlando con un especialista en toxicología. Probablemente haya sido para él esta pregunta, pero llegó ahora. Vos decime, Walter, si la podés responder o no, si no, no hay problema. Nos dice Diego, ¿es acumulativo el tema del gas si uno no llega a intoxicarse, pero día a día va respirando un poquito?
Si hay pérdida continua de monóxido de carbono, el ambiente se va renovando, porque nosotros abrimos, cerramos las puertas, las ventanas, entonces no queda acumulado de un día para el otro al abrir los ambientes, porque no es, al abrir la puerta, al abrir una ventana,
uh-huh, ¿cierto? Sale.
Se renueve el aire.
Ajá.
Se renueve el aire del ambiente. Entonces una vez que dejamos a la noche, cuando ya llegamos casi no salimos más, ahí sí ya queda todo el monóxido encerrado en el ambiente si tenemos monóxido de carbono.
Claro, pero igual no sería conveniente, ¿no?
¿Perdón?
Que no sería conveniente, ¿no? Que pierdan,
no,
que sean
supuesto.
Ni un poquito, claro, claro.
No,
claro,
por supuesto, claro. Lo ideal sería que nunca haya acumulado porque a la noche lo vamos a sufrir.
Uh-huh. Walter, ¿cómo hay un registro en cada provincia? Como salimos para todo el país, te pregunto, ¿hay un registro en las provincias acerca de los gasistas matriculados para justamente para hacer chequear nuestros aparatos en lugares confiables también, ¿no?
En los lugares donde hay red de gas natural habilitada, sí es. Sí, uno entra a la página de Ecogas o la localidad donde vive, o pueblos o ciudades cercanas, y ahí le va a figurar el registro de gasista matriculado, sí.
Claro, pero
donde no hay sede de gas, ya no lo van a conseguir, porque COGAP tiene incumbencia solamente donde hay sede de gas natural.
Claro. Claro, claro. Bueno, pero habrá, o sea, sería un requisito también para chequear cuando uno llama a un especialista para controlar el estado de los aparatos en las casas y también en las instituciones, en los colegios. Es un dato importante a tener en cuenta. Walter, agradecerte por...
Siempre que le digan al gasista que también les revise las ventilaciones. Siempre, no solamente el artefacto, bien. Las ventilaciones también que le piden al gasista que los revise.
Exacto, sí, eso es algo clave, igual de importante que lo otro, así que gracias por las recomendaciones.
Es que es más importante, porque si el artefacto está funcionando bien, el monóxido está quedando en el ambiente, no lo vamos a saber hasta que no ocurra un accidente, entonces siempre revisemos el artefacto. Hoy en día los nuevos artefactos, termotanques, calefactores, infrarrojos, calefones, tienen detectores de monóxido de carbono. O sea, si un artefacto está funcionando mal y se apaga, es porque hay monóxido de carbono. O sea, ahora prendamos una luz de alarma ahí, en teniendo en cuenta que se mete a bañar un integrante de la familia y se apaga el calefón. Lo prendemos y se vuelve a apagar. Bueno, tengamos esa precaución porque hay monóxido de carbono en ese ambiente.
Ajá, mira vos. Ah, está buena esta aclaración, ¿no? Que nos estás... Sí.
Claro, sí. Si estamos hablando de artefactos medianamente nuevo, del 2005 para acá que se creó, se inventaron artefactos con detectores de monóxido de carbono. Claro. Ahora, si son mucho más viejos, no tienen detectores, entonces eso no nos están dando ninguna indicación de que hay monóxido en el ambiente.
Bueno, Walter, muchas gracias por todas las recomendaciones. Las vamos a tener en cuenta.
Por favor,
gracias.
Ha sido un gusto. Gracias, buenos días.